Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día se resume en varios titulares. El primero, una buena noticia de última hora para el cine español que nos llega desde Estados Unidos. El Buen Patrón, de León de Aranoa, ha sido seleccionada como semifinalista en la lucha por los Oscars de 2022. También sigue en la carrera Alberto Iglesias, que pelea por la estatuilla a la mejor banda sonora original por su trabajo en Madres Paralelas, la peli de Pedro Almodóvar. Pues nos vamos hasta allí. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo ha ido la cosa?
Vuelven los Oscar, ya teníamos ganas, ¿no?
Sí.
El Buen Patrón.
A ver si aprendes algo de cine.
Te la he puesto, vamos.
Votando, macho, así cualquiera.
Votando. Bueno, te decía que el Buen Patrón y Alberto Iglesias han pasado el primer corte de estos Oscars 2020 que se van a entregar en principio con público el próximo 27 de marzo en el Dolby Theater de Hollywood. Antes de llegar a esa fecha, tanto la película de Fernando León de Arahona, que ha competido en esta primera preselección contra otras 91 cintas, como la banda sonora de Madres Paralelas, que ha superado a más de 130 aspirantes, pues deberán superar el último obstáculo, que es la nominación definitiva, que se va a hacer pública el 8 de febrero. Los miembros de la Academia van a emitir sus votos del 27 de enero al 1 de febrero, y además de las preseleccionadas como mejor película internacional y mejor banda sonora, hoy también, hace unos minutos, se han hecho públicas las preselecciones de otras 8 categorías, que van desde el mejor documental al maquillaje y peluquería. Pero lo dicho, el 8 de febrero, próxima ronda para estos Oscars 2020, vamos a ver si llegamos a la final.
Bueno, pues estaremos bien atentos. Vete viendo películas, a ver si este año aciertas algo. Gracias.
Como casi todos los años.
Sí, gracias, Juan Fierro. Cuídate, amigo. Adiós. Chao, chao. La noticia del día pasa por el récord diario de contagios por coronavirus que se ha registrado hoy en España. Casi 50.000 positivos, la cifra más alta detectada, claro, desde el inicio de la pandemia, que elevan la tasa de incidencia hasta los 695 casos por 100.000 habitantes. En esta linterna, el doctor Carlos Dueñas, del Hospital Clínico de Valladolid, nos ha contado que la mayoría de los ingresos son menores de 65 años y que la vacuna está haciendo que la situación no sea comparable con olas anteriores.
Si me comparo con mi situación a finales de octubre, que era cero ingresados, pues estamos peor. Tengo ahora 37 ingresados ahora mismo, 37 ingresados en planta y 6 en la UCI. Si me comparo con cuando hablamos la última vez, pues que teníamos 200 ingresados en planta y 70 en la UCI, pues estoy mucho mejor. Sin duda, todo eso gracias a la vacuna, indudablemente.
Sin duda, gracias a la vacuna. Segundo titular, con estas cifras, la Comisión de Salud Pública se ha limitado hoy a cambiar el protocolo de cuarentenas para los que sean contacto directo de un contagiado. Si tienen la pauta completa de la vacuna, ya no será obligatorio guardar cuarentena durante 10 días. Medida, por cierto, que planteaba esta mañana Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid, de momento, no ve necesario anunciar más medidas como sí ha hecho Cataluña. Allí, la Generalitat vuelve a poner el foco en el ocio nocturno y en la hostelería. Los de siempre. El sector denuncia que ellos no son los responsables, como nos ha dicho aquí en esta linterna Fernando Martínez, secretario de la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno.
Pues hemos estado casi 2 años cerrados. Por lo tanto, ha habido 5 olas que no hemos podido ser causantes de las mismas. Que si realmente estaba funcionando era el certificado COVID. Y de hecho, la Guardia Urbana de Barcelona nos decía que había hecho 300 inspecciones y que el 86% de cumplimiento se daban en los locales. Por lo tanto, nosotros somos el 5% de la población.
Siempre, siempre se presiona hacia el lado más débil. Bueno, con este panorama llegamos a la conferencia de presidentes de mañana, en la que el gobierno se limitará a escuchar, eso dice, a las comunidades autónomas. Cualquier cosa, excepto que Pedro Sánchez dé malas noticias legislando. Ricardo Rodríguez.
La sexta ola ha ido por delante del gobierno, cuyo único plan pasa por cargar sobre las comunidades la adopción de restricciones. Son los ejecutivos autonómicos quienes conocen sus realidades y, por tanto, sus necesidades. Inciden desde la Moncloa, parapetados en la manida cogobernanza. Ante la conferencia de presidentes, de hecho, aducen la voluntad de Pedro Sánchez de escuchar ante todo y unificar posturas, algo que se antoja difícil de lograr. Los técnicos del gabinete llevan varias semanas tratando de convencer al presidente de la necesidad, ante el avance de la variante Omicron, de tener en cuenta sus recomendaciones. Sánchez podría ponerlas sobre la mesa, pero en todo caso como una suerte de orientación general. Prudencia y tranquilidad recetan desde el gobierno, mientras sacan pecho del alto nivel de vacunación que frena la letalidad del virus.
Mañana también será noticia, aunque cada día que pasa es menos noticia, el nuevo récord histórico del precio de la luz, 360 euros megavatio hora. En lo que llevamos de mes, no ha bajado de 250 euros y los precios a futuro que manejan los expertos no reflejan una tendencia a la baja. Preparémonos. El gas y el CO2 siguen empujando el precio medio por encima de los 300 euros. Marta Ruiz.
Y ya van 7 días consecutivos por encima de esa franja. Para mañana, 360 euros de precio medio el megavatio hora, con picos de 380 de 7 a 9 de la tarde. El precio en el mercado mayorista es un 23% más caro que hace una semana y cuesta casi 8 veces más que hace un año. Salvo sorpresa y con una media de 250 euros, diciembre va a cerrar como el mes más caro de la historia, superando a octubre. Eso se traduciría en una factura media para tarifa regulada de entre 120 y 134 euros, casi el doble que el año pasado. Enrique García, portavoz de la OCU.
Son unas cifras nunca vistas en España, pues que hacen inútiles todas las medidas que ha tomado el gobierno para intentar rebajar el precio de la factura en base a la fiscalidad, pero sin atacar el problema del incremento del precio de la energía.
Pues de momento el Ejecutivo ha aprobado esa prórroga de las rebajas fiscales hasta el próximo mes de abril, pero la reducción de cargos pasará del 96% al 30%.
Las bolas del sorteo de Navidad que decidirán la suerte de millones de españoles ya cuelgan para ser introducidas mañana a las 9 de la mañana en los relucientes bombos. El teatro real volverá a permitir la entrada al público, aunque con aforo limitado. Se repartirán 2.408 millones de euros de premios. Todo el sorteo lo podrás escuchar aquí en COPE, en un programa especial de la Lotería de Navidad, desde las 8:30 de la mañana. Ánimo, la suerte está echada. En el mundo hay más de 1 millón de menores de edad que se encuentran en la cárcel. En muchos países, estos jóvenes y niños son internados sin juicio previo, sin antecedentes, por cosas como dormir en la calle. Lo peor de todo es que comparten celdas con adultos condenados por delitos terribles, por violencia sexual, por delitos de sangre. Estos menores sufren abusos de todo tipo, te puedes imaginar, y pierden su infancia para siempre. Desde hace años, Misiones Salesianas colabora para terminar con esa realidad, con esa monstruosidad. Hoy, Pilar García Muñiz pone el lazo con el concierto solidario que Misiones Salesianas realiza y que tendrá lugar mañana miércoles. El concierto Por un Mundo Mejor. No podía llamarse de mejor manera. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues en muchos países de África, de América, también de Asia, estos misioneros acompañan a los menores. Les ofrecen atención legal, sanitaria, también alimentación, pero sobre todo les dan educación pensando en su completa reinserción en la sociedad cuando salgan de prisión.
Educación, con mayúsculas. Mira, la prisión de Pademba, en Sierra Leona, es solo un ejemplo del trabajo que realizan con menores y jóvenes en muchas cárceles del mundo. En La Linterna hablamos hace poco con Shenor Bad. Él fue un niño de Pademba, pero mira logró rehacer su vida.
Mi vida en Don Bosco va bien, tengo mi familia, gracias a Dios, mi mujer, mi hijo. Sí, trabajo en Don Bosco, hago trabajo social, trabajo con los niños, sobre todo los más necesitados.
Especially the minor ones.
La verdad que la labor que hacen en Misiones Salesianas es enorme. A lo largo del año no paran de realizar iniciativas de diferente tipo. Hace un tiempo escucharon hablar de un compositor, de Juan Antonio Simarro. Este músico había compuesto una sinfonía llamada Sinfonía Número 1 por un Mundo Mejor. A los misioneros les pareció que esta música es esta que estamos escuchando y el mensaje que quería transmitir pues eran de una fuerza increíble. Rápidamente se pusieron en contacto con él, le pidieron si quería colaborar con ellos. Juan Antonio Simarro aceptó y decidieron realizar un concierto benéfico en el que tocarían esta sinfonía, una música hecha para cambiar el mundo.
Pues que una persona sola no puede cambiar el mundo, eso está claro. Pero si una persona anima al resto, bueno, por lo menos al círculo que les rodea, a mejorar ese círculo, pues de esa manera sí se va mejorando el mundo. Y entonces yo pensé, bueno, yo con la música puedo animar a la gente a que a la salida del concierto, pues digan, bueno, pues ¿de qué manera puedo ayudar? Cada uno en la medida que pueda.
Bueno, pues este miércoles a las 7:30 de la tarde, ya mañana, en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid tendrá lugar este concierto solidario. El compositor de la pieza, Juan Antonio Simarro, está entusiasmado, y no me extraña, con un concierto así.
La energía que se está generando en los ensayos, que está siendo preciosa, o sea, yo estoy impresionado, porque mira, hay niños en el coro, hay niños de 8 años, hasta niños de 80. O sea, hay estudiantes, gente que está terminando el conservatorio, ya profesionales también, jubilados.
Bueno, Juan Antonio está entusiasmado y no es para menos porque hablamos de más de 200 personas, Ángel, imagínate, encima del escenario, ¿eh? Entre las distintas agrupaciones va a estar la Joven Orquesta de Colegios Mayores de Madrid, la Joven Orquesta Europea y también la Fundación Música Maestro. Todo el dinero recaudado irá destinado a ayudar a los menores que tanto sufren en cárceles donde permanentemente se violan sus derechos.
En países como Etiopía es que hay leyes que, pues, a un chico que no tiene oportunidad de, vamos, que está yendo a la calle, si roba un móvil, que por supuesto está fatal robar un móvil o lo que sea, 7 años de cárcel. Entonces, si se mete a los 8 años y sale ya a los 15, estando en una cárcel, en la misma celda, con gente mayor, que ya usan de ellos como quieren, imaginaos, pues ese niño ya está perdido.
Mañana, miércoles 22 de diciembre, en el Auditorio Nacional de Madrid, concierto benéfico donde se interpretará la Sinfonía Número 1 por un Mundo Mejor de Juan Antonio Simarro. Escucha. Fíjate, un concierto para ayudar a quienes más lo necesitan. En este caso, menores en el mundo entero que los salesianos han fichado y que están en la cárcel. Gracias, Pilar, por poner una noche más el lazo en la linterna. Te escucho en Mediodía Cope.
Gracias a ti.
Chao, adiós, chao. Pilar. Chao. A ver cómo está el patio. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Arrancamos, como siempre, con una noticia.
Comenzamos con las posibles restricciones debido a la pandemia. Ahora resulta que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado la conferencia de presidentes de mañana miércoles para escuchar, simplemente. Así lo explica la portavoz, claro, Isabel Rodríguez. El audio es de cope.es.
Vamos a escuchar a todas las comunidades autónomas. Las estamos escuchando con atención. Algunas de ellas ya se han posicionado y no todas piensan igual, no todas tienen la misma situación en sus comunidades autónomas. El gobierno es muy respetuoso con las decisiones que va adoptando cada una de las comunidades autónomas.
De verdad, esta mujer, yo no sé si lo creen todos o, en fin, no sé.
Bueno, estoy reinventando el idioma. A no actuar se le llama ahora ser respetuoso.
Es verdad. Un breve.
En el Confidencial Digital, sindicatos policiales europeos defienden a los agentes españoles ante los ataques de Podemos. Han escrito al Consejo de Europa para responder a la denuncia enviada por Pablo Echenique, que acusaba de falta de neutralidad a los miembros de las fuerzas de seguridad por manifestarse contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Desde el Consejo Europeo de Sindicatos de Policía consideran, leo literal, intolerable que un partido político que forma parte esencial del actual gobierno del Reino de España acuse a su policía en estos términos.
Una frase
del diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, Fernando Baselga, explicando una de sus enmiendas estrella, ojo, al presupuesto regional para paliar la desorbitada subida del precio de la luz. Se trata de las batamantas.
A ver, a ver.
Podemos escucharle como fuerte en esdiario.com.
Las ayudas parciales pretenden dos cosas. Una, mejorar los actuales presupuestos, o por lo menos intentarlos, y en algunos casos presentar enmiendas que puedan ser reivindicativas. Este es el caso de la enmienda que nosotros vamos a presentar, que ya hemos presentado, que se va a llamar Ayudas para Batamantas para los Ciudadanos Extremeños.
Pero va de coña, ¿no?
¡No!
¿Iba en serio?
No, va en serio.
¿Ayudas para Batamantas? No, pues.
Sí, no, no, pero es una... Perdona, es una enmienda reivindicativa.
Grandioso,
ay,
grandioso.
Para que me repongo.
Oye, una foto.
En el Español, alucinante. Sabíamos de las narcosalas, pero no de las narcocestas de Navidad. La Policía Nacional detiene por tráfico, que todo es alucinante, vamos, por tráfico de drogas en Murcia a dos personas que sorteaban una narcocesta con una selecta variedad de productos. 5 gramos de cocaína, hachís, alcohol, dinero en efectivo, 50 eurillos, e incluso un jamón de 8 kilos. La foto es de una plantilla en la pared donde los clientes se apuntaban y participaban para ganar esa narcocesta en caso de acertar las dos últimas cifras de los sorteos de Navidad o del niño. Mira, yo estoy por hacerme un póster porque pone participación 10 euros. Las dos últimas cifras en mayúsculas. Y luego pone mega sorteo del niño, mega sorteo. Y te pone un cartón de tabaco a elegir con J. Esto es importante. Y el jamón Gran Reserva 8K, que no sabemos si son megabytes o un K.
No,
porque
kilos,
claro, es que kilos. Le falta la G, no son 8 kilogramos, pero se supone que sí. Mm. Bueno, pero esto es serio, porque la operación hubo además incautación de 165 plantas de marihuana, un kilo de marihuana picada, más de 5 kilos de cogollos de marihuana y diversas cantidades de cocaína y hachís. Y por si fuera poco, la policía desmanteló 33 lámparas halógenas, transformadores, un extractor y 4 aparatos de aire acondicionado utilizados para el cultivo de la droga.
Y terminamos, Maripau, con un audio, en este caso con humor también. Vaya día.
Sí, en La Vanguardia recoge la insólita pelea de Celia Villalobos y Juan Carlos Monedero. Sorpresa, dice La Vanguardia, entre la audiencia del canal Comedy Central al ver a ambos políticos protagonizando una especie de competición de chistes en la que cada contendiente ataca al oponente. Yo no sé qué te va a parecer a ti, pero yo creo que tiene mucho más sentido del humor Villalobos. Esto es lo que pasa en el escenario.
Yo te he visto rapear. ¿Y sabes qué te digo? Que no lo puedes hacer peor. Hubiera preferido que el Bartoni estuviera en la calle y tú condenado en la cárcel. Por lo menos te aguantaron.
¿Qué fijación tenéis en el PP en meterme en la cárcel?
Y además, en una pantalla partida y mirando a cámara ambos, también se atacan con humor y mucho puyazo.
Anda, que para lo que ha quedado el comunismo en estos momentos. El Stalin, efectivamente, se acabó a Hitler. Tú lo único que has conseguido es que te echara la Ana Rosa de su programa.
La rebelde tú. Oye, ¿no te querrás venir al proyecto con mi amiga Yolanda Díaz?
Pues podíamos incluso hablando.
La verdad es que Monedero como humorista no tiene precio. Yo lo echo de menos como ministro. Ya están tardando.
Como humorista mejor que no lo intente, porque la verdad es que no.
Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Buenas noches. Chao.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Navidad es tiempo de recogimiento, de fe. Y en COPE te llevamos a tu casa la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano este viernes a las 7:30 de la tarde.
El ritornello di Dio in cerca dell'uomo.
con la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Patris et Filii et Spiritus Sancti.
En COPE queremos vivir la Navidad contigo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
51.139. 5, 1, 1, 3, 9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9, 0, 0, 9.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Bueno, hoy has hecho un amplio recorrido por la situación de la pandemia. Voy a intentar salpicar este rato de sonidos encadenados que la explican bien. Empiezo por lo claro que es el gobierno. Un ejemplo, la portavoz Isabel Rodríguez.
Vamos, yo lo explicaré con toda claridad, verás.
Si algo nos ha enseñado la pandemia es a la prudencia, a la expectación y al trabajo diario. Y por tanto, no hemos llegado tarde porque no hemos dejado de estar.
Me quedé muy bajo yo, porque como no había llegado a los traidores, porque ¿cómo voy a ir a los toros con Pamela?
¿Cómo voy a los toros con Pamela? Si es que es normal. Yo de verdad que lo he escuchado varias veces y no he entendido lo que quería decir, pero bueno.
Sí, Juan, eso,
bueno,
verdad.
Ya. Y que Ozores no acabara en la Moncloa. Bueno, en fin, ante tanto desconcierto no tenemos claro qué va a pasar con la Navidad. ¿Cómo será la cosa que la cabalgata de Reyes en Cantabria, según el consejero de Sanidad Miguel Rodríguez, ya ha pasado?
Que de momento no hagan planes de cabalgatas normales, porque en la situación en la que estamos y en la que posible estemos el día 5 de diciembre...
¡Pero no era el día 9!
¡No! ¡Era el día 10!
¿El 10 qué?
El día de Bastos. ¡Arrastro y todas mías!
¿Qué dices?
Eso digo yo.
No toca eso ahora.
Errata, claramente. Vamos, se ha equivocado. Es 5 de enero la cabalgata de Reyes.
Que seas tú quien corrige un lapsus de horas y fechas...
Y tú de números no te jode. Hablo...
En fin,
menudo.
Sigo con el repaso, que hoy me voy a Cataluña ahora, de Cantabria a Cataluña. Fernando Martínez, presidente de la Federación del Ocio Nocturno, nos hacía una reflexión muy interesante sobre que siempre cierren a los mismos.
Bueno, yo tengo que decirte que hay sexta ola, ¿no?
Sí, claro.
Pues hemos estado casi 2 años cerrados. Por lo tanto, ha habido 5 olas que no hemos podido ser causantes de las mismas. La Guardia Urbana de Barcelona nos decía que había hecho 300 inspecciones y que el 86% de cumplimiento se daban en los locales.
Interesante.
Sí.
Porque es que ese dato es demoledor. Bueno, ahora voy a hablar de los sanitarios. Sonia, enfermera del Puerto de Hierro de Madrid, la que nos dijo que habría que hacer un agujerito para mirar a las UCIs.
¿Te acuerdas, verdad?
Como que sí, no me acuerdo. Pero hoy me ha encantado, ¿eh? Te ha hablado del perfil de los ingresados. Y luego, por otro lado, el doctor Carlos Dueñas te ha hablado de la terquedad de algunos negacionistas. Es que es demoledor lo que dicen.
El perfil de los pacientes que ingresan es en su mayoría el de pacientes no vacunados, mayores de 60 años con pauta incompleta o a falta de la tercera dosis de refuerzo y pacientes jóvenes de entre 30 y 59 años sin ninguna dosis.
Hemos tenido pacientes que han estado en la UCI, que han estado intubados, que han salido de la UVI a la planta en una situación bastante complicada y luego se han ido a casa y todavía están diciendo que eso no había sido un coronavirus. Les hay muy cabezones.
Joder, y esta gente jugándose la vida por curarles, ¿eh?
Tremendo, tremendo. Por
es
cierto,
impresionante.
La semana que viene me ponen la tercera vacuna.
Ah, muy bien.
La semana que viene, ya tengo vez.
Ánimo.
Bueno, también conozco quien llora y pide perdón por la que ha liado, ¿eh? Al negar la mayor y al negar el virus. Pero bueno, voy a hablar ahora de otro efecto. La fabricación de tecnología ha petado. Parte es el aumento de la demanda en el mundo, pero también parte la pandemia. Mario Yáñez, nuestro experto, apunta...
Y Yáñez también.
Yáñez, eso es, que no me salía la palabra, apunta a un exceso.
Si nos centramos en la tecnología de consumo, como comentas, parece que estamos en una carrera de compra y renovación tecnológica desproporcionada. Cambiamos, como dices, cada 2 años, de media, cambiamos de teléfono. Solo de teléfono, no voy a hablar de ordenadores, televisiones y otras cosas.
Mi ordenador portátil tiene 6 años, ¿vale? Pero que si pasa un anticuario me lo tasa. ¡Que no lo cambio! Pero si hay teclas que no he usado todavía. F5, ahí la tengo. F5 la tengo nueva, ahí la tengo.
Yo tengo en el ordenador una que es Impant F10 que nunca le he dado. No me atrevo a darle por si acaso ahora.
Pero pues sea, no le deje, igual explota.
Claro. No tengo ni idea. Bueno, y ahora junto a Tecnología y Pandemia vamos a hablar de Paloma Serrano. Hoy te confesaba que ya no manda mensajes. Bueno, en realidad ni mensajes ni nada, como lo has dicho tú, escucha.
Claro. Paloma Serrano.
¿Qué pasa?
Eso digo yo.
Ay, cómo está la cosa, Expósito.
Sí.
Que no mando ni un WhatsApp a ningún amigo, porque no quiero saber cómo están. Perdona, no, ya sé que suena muy mal esto, pero es que vamos, es verdad,
Tampoco te prodiga mucho,
¡Te borro del Facebook!
¡Ey! ¡Te borro del Facebook!
Si es que se pone aquí a decir, no mando, pues, claro. Vamos a ver, nos ha mandado en tu vida.
Sí, no es muy de escribir ella,
no,
¿eh?
No, es precisamente aquí, ahora resulta que es aquí la public relation.
No. Es cariñosa en la distancia corta, pero sí, por el móvil no te manda mensaje. Ahí
Más o menos educada.
Claro.
Más o menos.
Le estás poniendo bien. Hombre. Bueno, para cerrar, quiero felicitar a un hombre que mandó un tuit en su día que decía, feo, fuerte y vacunado, por cierto, loquillo, que hoy cumple 61 diciembre.
Oye, tu especialidad era la Lotería del Niño, ¿no? La de mañana no.
No, la de mañana, bueno, también he hecho yo,
¿La hiciste tan bien hecha como la del niño?
No, la del niño era buenísima.
Empieza
por 4. El 5.
Muy bien, enhorabuena. Pero en el fondo son. ¿La haces o no la haces?
No.
¿La del niño?
No, la del niño sí, la del niño la hago aquí en COPE.
¿En serio?
Sí, mañana por la mañana COPE en directo, sí, evidentemente, pero no estamos ni tú ni yo.
¿Pero tú vas a hacer la del niño?
Sí, voy a hacer la del niño.
Pero esta gente, pero para que se ha vuelto loco, ¿qué?
¿Sabes que tengo un documento que en el 86 se fue la gente enfadada porque dijeron mal el gordo? Sí, lo tengo por ahí, bueno, te lo llevo, mañana te lo doy.
Sí, vale, gracias.
Pues nada, así soy yo.
Ya sabes, veo fuerte y formal.
Madre mía, esto se nos está yendo de las manos. Uriarte vuelve a hacer la Lotería del Niño.
¡El 5!
¡Virgen Santa!
¡Que tiene mala rima!
Y empieza por 4. Adiós, Uriarte.
¡Hasta mañana!
Expósito.
La Linterna.